Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 3 de junio de 2025 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
El ascenso debe volver. Carlos el Pibe Valderrama no entiende cómo en México no se premia la competencia deportiva.
FoxSportsLA.com.
Con anticipación, Javier Aguirre buscará negociar con los clubes europeos para tener a los seleccionados liberados al menos 3 semanas antes del Mundial.
MedioTiempo.com.
Por la puerta grande, Vicente Sánchez abandonará Cruz Azul como campeón de CONCACAF y semifinalista de la Liga MX.
ClaroSports.com.
Nueva era. Gabriel Milito inició su gestión con Chivas, con pretemporada en Isla de Navidad, además de tener a Chicharito reincorporado.
Esto.com.mx.
Imparable. Carlos Alcaraz venció al estadounidense Tommy Paul y se medirá a Lorenzo Musetti en las semifinales en Roland Garros. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es martes 3 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos en este momento, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de México. Y gracias por seguirnos, la gente que nos sigue a lo largo, ancho de la República Mexicana, radio, televisión, diferentes plataformas y allá en la Unión Americana, donde usted esté, muchísimas gracias. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Rasguardo, qué gusto saludarlo. Escuchábamos algo con José Luis Cuidado acerca de Roland Garros. ¿Qué semifinal femenil viene? Con Arina Sabalenka, que es la número uno del mundo, frente a Iga Świątek, la polaca, que estará buscando el cuarto título consecutivo en Roland Garros, quinto en total. Y tenemos a platicar acerca de la serie entre los Mets y los Dodgers, que inició ayer con victoria de los Mets.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Y hablando de enfrentamientos, mañana el primero de las semifinales de la Nations League, Alemania contra Portugal, el jueves Francia contra España, 4 excelentes selecciones. Imposible perderse esos dos partidos.
Qué par de partidos se vienen. Agradecemos a Armando Martínez, presidente del equipo de Pachuca, que nos haga el favor de acompañarnos esta tarde. Ya se acerca el Mundial de Clubes. Pachuca es uno de los dos equipos mexicanos que nos va a representar. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Qué gusto saludarte, Gillo, Enrique, un placer.
Perfecto, Armando. ¿Cómo está Pachuca ya? ¿Tienen los refuerzos completos? ¿Cómo va Pachuca para este Mundial que ya está a la vuelta de la esquina?
Estamos sufriendo, Raúlito. Ya ahorita estoy aquí en el entrenamiento, estamos a doble entrenamiento mañana y tarde. Jimmy está tratando de aprovechar al máximo todos los jugadores y el tiempo que se nos fue con el cambio de entrenador y todo eso. Y no, todavía estamos buscando algunos refuerzos más, Raúl. Estamos ahí tratando de reforzar y de darle un poquito más de profundidad al equipo, porque ya ves que aquí tenemos muchos chavos y luego en un torneo tan importante como el Mundial de Clubes pues va a ser muy exigente. Lo vimos también nosotros ahora en la Intercontinental y cuando volteábamos a la banca pues mucho chavo, pero sí nos falta un poquito de profundidad para tratar de competir más y de hacer un muy buen Mundial de Clubes, ¿no?
Armando, Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Por qué fue que Pachuca decidió elegir a Jaime Lozano como técnico?
¿Qué tal, Henry? Mira, a Jaime ya lo tenemos visto desde hace 3 años y medio, 4 años, un poquito antes de que llegara el Guille. Es más, Jaime ya prácticamente estaba arreglado y él nos pidió un poquito más de tiempo para alguna cuestión familiar que tenía ahí. Y entonces luego ya ahí fue donde apareció el profe Almada y tuvimos que por el tiempo tomar la decisión. Entonces lo tenemos muy bien conocido, es un entrenador mexicano muy preparado, de esos modernos que ocuparon las tecnologías, tiene un cuerpo técnico joven también con mucha intensidad. Es muy parecido a lo que buscábamos y a lo que teníamos con el Guille, de que le tiene que seguir dando oportunidad a los chavos. Y además, un plus que también vimos en él es que tiene mucha experiencia en este tipo de torneos, a pesar de la juventud, porque es muy parecido el formato a lo que fue la Olimpiada, a lo que fue la Copa Oro y a lo que fue la Copa América. En la Copa Oro y en la Olimpiada fue muy bien a Jaime, en la Copa América no tan bien. Entonces creemos que también eso puede ser una situación importante para él, que se va a presentar en un mismo torneo así, de que es fase de grupos y luego eliminatoria directa, y esperemos que toda la experiencia que ha tenido en esos torneos lo pueda aplicar acá, ¿no?
Armando, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Primero que nada, muchas felicidades por el título de la femenil. Por fin se dio, muchas felicidades. Y te preguntaría, ¿cómo ves o cuál es el objetivo o cómo visualizan ustedes el tema con Jaime? Jaime es un gran entrenador, trabaja mucho con los jóvenes, pero no es fácil, ¿no? Después del proceso que tuvieron con Almada tan exitoso y jugando tan bien al fútbol, el hecho de cambiar de técnico y de nuevos procesos, ¿no?
Sí, gracias por las felicitaciones, muy sufrido, Gillo. Parecía que no llegaba, ¿verdad? Pero la cuarta fue la vencida, y sí, estoy feliz y orgulloso de mis niñas, que por fin lograron el campeonato. Y mira, sí, no es difícil, fue un ciclo un proceso muy exitoso con el profe Almada. Prácticamente todo lo que participamos lo ganó. Y no nada más en eso, sino también todos los jugadores que consolidó, las ventas que se pudieron hacer, los jugadores que llegaron a suplir esas ventas. Entonces no es nada fácil, pero bueno, tenemos mucha fe en el Jimmy, porque es un cuate muy muy profesional, y muy intenso. Y fíjate que nos estuvo diciendo él vino cuando era seleccionador nacional, vino como 2 o 3 veces acá a las instalaciones a ver los entrenamientos. Y luego, cuando dejó de ser entrenador de la selección, también me habló y me dijo, oye, me gustaría seguir yendo, y vino también algunas veces a ver los entrenamientos del Guille. Entonces yo creo que él va a aprovechar toda esa inercia que trae, en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a la forma de entrenar, en cuanto a la intensidad, en cuanto al modelo de juego, y yo creo que le va a poner algunos toques de él, ¿no? Para no perder eso que ya habíamos ganado en 3 años y medio, ¿no? Yo creo que ahorita va a seguir esa inercia, y luego ya él, pues poco a poco en el siguiente torneo irá implementando e impregnando todo su estilo. Pero lo que es un hecho es que lo que yo he visto de los entrenamientos de ahora con los que tenía el Guille, estos son un poco más cortos, porque el Guille entrenaba 3 horas al día. Son un poco más cortos, pero son también súper intensos, súper, súper intensos, y todos los detalles los tienen también. El primero que llegó fue a pedirme más drones, más software, más cosas para su cuerpo técnico. O sea, trabaja 10 horas al día. Ay, entonces ya llegó ahí a meter el presupuesto también para comprar un friego de cosas que necesita.
Oye, Armando, tienen a John Kennedy en el equipo. Robert Kennedy, que llega con ustedes, no llega nada más para la Copa Mundial de Clubes, llega para quedarse.
Al presidente y al fiscal.
Oye, sí, ya, es lo que te iba a decir, te falta el senador Edward Kennedy, ya estás completo.
Te falta, exactamente. Hay que ir viendo ahí alguna opción.
Neymar
se queda Robert Kennedy, se queda para el torneo también. Es un jugador que hace tiempo que lo veníamos viendo. No tuvo muy buen torneo el pasado con el Valladolid. Pero como digo, si hubiera tenido un buen torneo, pues valdría 50, 60 millones y sería imposible que viniera. Entonces yo creo que él viene por una revancha, por una segunda oportunidad. Es un jugador diferente, tiene una clase impresionante y una habilidad y una potencia impresionante. Y él sí viene para todo el torneo. Lo que hicimos tal vez desde ahorita para aprovechar que viene el Mundial de Clubes y también su adaptación sea mucho más rápida, ¿no? Tenemos mucha fe en que va a ser un gran torneo para él.
Perfecto, Armando. Oye, y ya para agradecerte y despedirte, lo de Neymar se corrió como reguero de pólvora ahora el día de hoy. Neymar viene al Pachuca.
No, pues imagínate, yo creo que alguien la soltó para ver si algún otro club del Mundial se interesa en él, ¿no? Y ya ves cómo son luego los promotores, Raúlito, ¿no? Yo también yo no tengo redes sociales porque no me gusta tener redes sociales porque no las considero que sean muy muy sanas, pero luego los WhatsApp de amigos y de reporteros todo me empezaban a llegar y dije, no, pues imagínate, ¿no? Y luego, ahora te voy a ser sincero, también luego le hablé a Jesús, porque ya ves cómo es Jesús, y le dije, a ver, güey, dime si es cierto o no es cierto, porque luego me sorprende el cabrón, y me dice, no, brother, ¿cómo crees? Con todo lo que debemos, cabrón, que ya ves cómo. Entonces dije, no, para nada.
Oye, una última, Armando, ¿Palavecino está confirmado?
Palavecino ya está entrenando.
Ya está entrenando,
eso también es importante, que bueno que me dices, agradecer a Necaxa, a Chivas, porque se portaron impresionantes con los préstamos de los jugadores y otros equipos que también estamos viendo ahorita para reforzarnos, que se están portando también súper bien. No es fácil dar a uno de tus mejores jugadores y prestarlo para un torneo. Entonces eso hay que reconocerle a Santi Tinajero y hay que reconocerle a Mauri y a Alex Manso y a toda la gente de Chivas que prestaron a Palavecino y también a José Castillo, ¿no?
Perfecto. Armando, muchísimas gracias, un abrazo, que salga todo muy bien en el Mundial de Clubes.
Gracias, Raúl, un fuerte abrazo y mucho éxito también por allá.
Gracias, qué amable. Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque el Inter de Milán anunció que Simone Inzaghi dejó de ser el técnico de la entidad neroazzurra. Esto después de una temporada donde se quedaron con las manos vacías peleando hasta la última jornada el título de la Serie A, además de perder la final de la Champions League a manos del Paris Saint-Germain. Cabe señalar que en tres temporadas al frente del Inter, Simone Inzaghi consiguió doblete de Liga y Copa en dos de estas, y medios locales informan que su destino estaría en el Al Hilal de Arabia Saudita. Llegamos a Inglaterra, donde medios locales informan que Bruno Fernández habría rechazado una gran oferta por parte del fútbol árabe, y es que el capitán del Manchester United lo habría hecho con el objetivo único de mantenerse en el fútbol de primer nivel, esto a pesar de la sustancial mejora salarial que le ofrecían en Medio Oriente. Dicha oferta fue específicamente del Al Hilal, quien le ofreció un salario de 237 millones de euros por tres temporadas. Llegamos a la FIFA porque el máximo organismo del fútbol confirmó que aprobó cambios en las reglas de los tiros de penal, donde el principal de estos será que a partir de este Mundial de Clubes, si un jugador toca accidentalmente el balón con los dos pies, dicho penal tendrá que repetirse y no será considerado como falla como lo era hasta entonces. Dicha decisión llega después del polémico penal de Julián Álvarez en la Champions League ante Real Madrid. Cerramos en España porque Lamine Yamal dio una entrevista para la radio de su país, donde habló sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro.
No, pero es que al final no pienso en el trofeo, no pienso en si voy a ganar, porque yo creo que te irá mal si piensas en necesito el Balón de Oro, tengo que ganar el Balón de Oro, piensas en jugar, en ganar y llegará. Al final, si yo el año que viene gano la Champions y el Mundial, pues llegará. Si este año pasa que te pasa, pues llegará. Entonces yo creo que es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
¿Recuerdan al pibe Valderrama, Carlos Valderrama, futbolista colombiano? Está en México. Y José Luis Cuevas, el pintor, rápido lo localizó y se fue a entrevistarlo. Y esto es lo que le dijo al pintor.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Platicamos con Carlos el Pibe Valderrama, una figura legendaria del fútbol colombiano que está siendo, sin duda alguna, uno de los embajadores de Codere.mx de cara a lo que será la participación de Rayados en el Mundial de Clubes. Hablamos de diferentes temas y entre ellos, evidentemente, está el presente del fútbol mexicano. Él considera que está bien, pero que el tema del ascenso y descenso debe volver lo antes posible. Aquí escuchamos a Carlos el Pibe Valderrama.
Sería bueno que viniera el ascenso y descenso. Sería bueno, más competitivo. En todas partes del mundo existe eso. México debe hacer eso, para que guste la competencia diferente. Porque lo que dices tú, los de abajo ven y dicen, no, nosotros no descendemos. Está bien el fútbol mexicano, está viniendo muchos jugadores también para Europa también, que eso es bueno. Toluca acaba de salir campeón ahora. Cruz Azul también sale campeón, ¿no? Yo pienso, y la selección mexicana también salió campeón, volvió el Vasco y arregló la selección, y entonces no, yo pienso que están positivamente, están bastante bien el fútbol mexicano.
En relación a la actualidad de la selección mexicana de fútbol y desde luego de lo que pueda vivirse con Colombia en la eliminatoria mundialista, el Pibe Valderrama señaló:
esta selección es buena, no te estoy diciendo que llegó el Vasco y quedó campeón, y ya nadie habla de la selección mexicana. Porque antes se hablaba, no, que esto, que aquello, que el problema, que no, ahora llegó el Vasco, quedó campeón y está listo, están esperando el Mundial. Yo no conozco al técnico ni el jugador que vaya a un campeonato a no ganar. Hasta ahora no lo conozco. Entonces, si vamos a un campeonato mundial, queremos ganar el campeonato mundial. Como dices tú, no, de pronto salen, pues los otros también van a ganar. Y entonces ustedes dicen que hay que pasar el quinto partido. ¿Entiendes? Ustedes van a estar de local, tienen una buena selección, tienen un gran técnico. ¿Por qué no?
Hay que ir a buscarlo entonces.
Hay que ir a buscarlo si tienen la posibilidad, ya están clasificados. Cambió todo, porque en esa época se acuerda que iban 2, después iban 3 y después iban 4. Ahora no, ahora van 7. Entonces cambió todo, hay más posibilidades. Y como dices tú, el único clasificado es Argentina. Hasta Brasil se reforzó con Ancelotti. Entonces nosotros estamos cerca, nosotros tenemos que ganar el próximo partido. Si ganamos el próximo partido, clasificamos al Mundial. Entonces, siempre se ha dicho que las eliminatorias de Sudamérica son las más bravas de todas.
Sobre cómo ha ido cambiando el fútbol, destacó aquella experiencia de Ecuador 1993 con aquella gran selección mexicana de fútbol y también aquella gran selección colombiana que terminó llegando a Estados Unidos 94, goleando en el camino a la selección de Argentina.
Ah, equipo fuerte. El maestro Benjamín Galindo.
Era sin duda un tipo con mucha calidad.
Claro, Hugo Sánchez también le tocó. También el mono, el marcador derecho, que es técnico de Costa Rica.
El Piojo Herrera.
El Piojo Herrera también jugamos en contra. No, siempre nos tocó Ramírez, el marcador izquierdo también de Chivas. Ramón,
sí.
No, tenía equipo muy bueno, muy fuerte. Y tuvimos la oportunidad de jugar en contra contra esa selección grande en esa época. Esos son momentos inolvidables. A uno como jugador de fútbol. Como dices tú, son características. Mi característica era organizar y poner asistencia de goles. Y ese fue un partido donde llegué a poner asistencia de goles. Y la gente se recuerda, y más cuando pasan los videos, se dan cuenta de que uno aportó la calidad para ganar un partido importante, porque era un partido de la clasificación al campeonato mundial.
Es la información, Raúl, compañeros. Regreso con ustedes al estudio.
Pibe Valderrama jugó en España también. Él fue parte de esa selección que le metió 5-0 a Argentina en el estadio de River. Y contra México, Enrique, recordarás el famoso fantasma de Machala que bautizó el perro con ese nombre, que nos ganaron con un gol que no entró el balón.
Sí, de acuerdo, Raúl. En una de esas Copas América en las cuales participó Valderrama, participó en 5 Copas América, en 3 Copas del Mundo. Mantiene todavía la melena, quizá ya no tan profusa como anteriormente, pero lo hace quizás de las cabelleras más famosas que recuerdo, la de él y de Leonardo Cuellar, y un jugador realmente importante, símbolo de la selección de Colombia prácticamente por espacio de década y media, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos.
Sí, una calidad increíble, una técnica individual, y como dice él, controlaba y manejaba el juego. Yo no sé si la mejor selección de Colombia que ha habido, pero sí de las mejores, porque la de hoy, por ahí se le va, ¿eh?
A mí me gustaba más aquella.
A mí sí, es que tenía mucha calidad, mucho, pero caray, si ves los nombres de la de hoy también, Raúl, y agradecemos al pibe que venga a México y se exprese también de nuestra selección,
sí.
Pero si comparas, por ejemplo, la selección de México actual contra la selección de Colombia actual,
hay
mucha diferencia.
Mira, ese es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, porque si comparamos la selección de aquella Copa América de 93 de Colombia y de México, el parejo. Tiro era parejo, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
El tiro era parejo. Ahora sí nos llevan ventaja.
Mucha ventaja.
¿Qué significa? Que siguen creciendo y que nosotros, Enrique, pues el crecimiento no se da, ¿no?
De acuerdo, pues comentaba en la entrevista el pibe Valderrama con José Luis Cueva acerca de los nombres de quienes integraban la selección mexicana de fútbol de aquel tiempo. Y dices, caray, pues es que en este momento, fuera de una o dos excepciones, no tenemos a nadie que le llegue a los de antes.
Oye, yo, vamos a hacer el ejercicio, pero estoy 99% seguro que el 90% de aquella selección, y a lo mejor de las siguientes 98 por ahí, todos jugaron en división de ascenso. En algún momento de su carrera, casi todos jugaron en división de ascenso, que es donde te terminas formando, que es otro tema que dijo el pibe Valderrama, ¿no?
Sí, que también, bueno, como toda gente de fútbol de todo el mundo apoya el ascenso y el descenso. O sea, el único lugar donde no lo apoyan es aquí, en todo el mundo se apoya. Es un personaje el pibe Valderrama, sin lugar a dudas. Protagonizó una escena muy curiosa en el fútbol de España con Michel.
En el Valladolid.
En el Valladolid, un partido de... el Valladolid contra el Real Madrid, ahí tuvieron un intercambio, prefiero no decir cómo fue el intercambio. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis inició la actividad de los cuartos de final de Roland Garros, donde el italiano Lorenzo Musetti se instaló en la siguiente ronda después de eliminar al estadounidense Francis Tiafoe en cuatro sets por parciales de 6-2, 4-6, 7-5 y 6-4. Y será el próximo rival del español Carlos Alcaraz, quien eliminó a Tommy Paul en tres sets por parciales de 6-0, 6-1 y 6-4. Con las damas, la rusa Arina Sabalenka eliminó a la china Qin Wenxian en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3 y se enfrentará con la polaca Iga Świątek, quien venció a la ucraniana Elina Svitolina en dos sets por parciales de 6-1 y 7-5. En el básquetbol de la NBA, los Knicks de Nueva York destituyeron a su head coach Tom Thibodeau. A través de un comunicado, el presidente del equipo, Leon Rose, señaló: "Le agradecemos enormemente a Tom por su dedicación incondicional cada día como entrenador principal de los Knicks. Nos guió con clase y profesionalismo durante las últimas 5 temporadas, también hacia un éxito rotundo con 4 playoffs y 4 victorias en series de playoffs. Al final tomamos la decisión que consideramos mejor para el futuro de nuestra organización". Y en el fútbol femenil, la selección mexicana sub-20 derrotó a Canadá 4-2 dentro del campeonato femenino sub-20 de la CONCACAF, que se desarrolla en Costa Rica. Con el resultado, el tricolor femenil menor asegura su lugar en las semifinales y en el mundial de la categoría en Polonia 2026. Por otra parte, el tricolor femenil mayor enfrenta esta noche a su similar de Uruguay en duelo amistoso pactado a las 7 de la noche desde del Estadio Tlahuicole en Tlaxcala. Escuchamos al estratega del tricolor femenil mayor, Pedro López.
A ver, es realmente bonito ver cómo en las ciudades de México, en los diferentes estados, pues las niñas y el público ya reconoce a sus estrellas de selección femenil, y yo creo que eso es muy bueno, por un lado para el crecimiento del fútbol femenil del país, poniendo con el objetivo, como dije el otro día, que en el 2031 va a haber una Copa del Mundo en México y muchas de esas niñas podrían estar ahí. Sí, gracias a lo de hoy sembramos la semilla de que ellas tengan esa motivación en el horizonte.
Señor Burak.
Raúl, escuchamos parte de la información con Betsabé acerca de lo sucedido el día de hoy en los cuartos de final en Roland Garros. Me parece muy interesante el hecho de que Arina Sabalenka le haya ganado a Shen Qingwen, la china, porque Qingwen había ganado en esa misma pista en Roland Garros la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y Sabalenka, que ha ganado dos veces el Abierto de Australia, que había ganado también una vez el Abierto de los Estados Unidos, estará buscando llegar a su sexta final en el torneo de Grand Slam, pero apenas la primera vez sería en Roland Garros. Y por otro lado, Iga Świątek, la tenista polaca que elimina a Elina Svitolina, llega a 26 victorias consecutivas en Roland Garros, 26, ha ganado 3 títulos consecutivos ahí, 4 en total, y la marca de más victorias consecutivas en Roland Garros es de Chris Evert, de 29, así que se acerca a esa marca Iga Świątek, mientras que en la rama varonil, pues ya se hablaba acerca de la victoria de Musetti y también de Carlos Alcaraz. El día de mañana, para completar los partidos de cuartos de final varonil, Jannik Sinner estará enfrentando a Alexander Bublik. Sinner, el número uno del mundo, número uno de la siembra. Y por otro lado, Alexander Zverev en contra de Novak Djokovic, en lo que lucen como partidos verdaderamente muy, muy interesantes. Oye. Bueno, Raúl Eduardo seguramente recuerda a Jim Marshall, como aficionado a los Vikingos de Minnesota, este liniero defensivo verdaderamente extraordinario, que por años fuera el líder de esta defensiva. Y hay una imagen de 1964, Minnesota en contra del equipo de los Vikingos, de los 49 de San Francisco, un balón suelto que toma Jim Marshall, y Jim Marshall se va hasta el otro lado, se va a las diagonales, pero resulta que se va a las diagonales contrarias, por lo cual en lugar de hacer un touchdown que él estaba festejando, se convierte en un safety. Es una de las imágenes más famosas del fútbol americano, de NFL Films, pero pues Marshall fue mucho más que esta jugada. Está en la primera temporada de los Vikingos en la NFL desde 1961. Tuvo una racha de 282 partidos consecutivos como liniero defensivo en el fútbol americano. Es algo, vamos, dificilísimo. Fue la mejor racha en la historia hasta que fue superado por Brett Favre de los Empacadores de Green Bay, y que luego justamente supera esa racha cuando ya pertenecía a los Vikingos de Minnesota, capitán del equipo de los Vikingos en 14 campañas, también estuvo en los 4 Super Bowls a los cuales llegaron los Vikingos. Y aunque la estadística de capturas de mariscal de campo se hace oficial a partir de 1982, bueno, hay una investigación que se hizo y se le acreditan 130 y media capturas de mariscal de campo, un súper, súper jugador de los Vikingos que lamentablemente falleció el día de hoy, Raúl, alrededor de los 87 años de edad.
Oye, súper, de verdad, súper jugador, Enrique, y me acuerdo mucho con esta jugada de Miguel Marín, ¿no? Porque también era un fenómeno, y muchísima gente se acuerda de aquel autogol que se metió Miguel Marín, y también con Jim Marshall, ¿no? O sea, la gente se acuerda mucho de esta jugada, y lo que fue como jugador fue fuera de serie.
Ahora, qué imagen, ¿eh? Para la gente que nos sigue en la radio, toma el balón y corre para sus propias diagonales y todavía voltea a ver si no lo vienen siguiendo, y cuando llega ya avienta el balón. Pero es una imagen que va a perdurar para siempre en la historia de la NFL, Enrique.
Pues sí, y que muchas veces te haces más famoso por una imagen como estas que por tu legado, y sobre todo siendo un superestrella, ¿no? Y como señalaba Raúl Eduardo, pues aquel autogol de Miguel Marín en contra del Atlante, por cierto. Por otro lado, Tim Thibodeau fue despedido como entrenador del equipo de los Knicks. Es algo que me parece lamentable, porque llegaron a su primera final de conferencia en 25 años, cayeron en contra de Indiana en 6 juegos, Además, con un grupo relativamente nuevo de jugadores, venció en la segunda ronda a los campeones, a los Celtics de Boston. También los lleva a ganar 50 partidos en campañas consecutivas por primera vez desde 1995. Y había firmado el verano anterior una extensión de 3 años. Un hombre con porcentaje ganador del 579 de porcentaje, con Chicago, con Minnesota, con los Knicks. Es el más alto para un entrenador que nunca ha llegado a las finales de la NBA. Creo que se precipitaron los Knicks y le dieron las gracias. Bueno, viene ya, pues, obviamente, semana y media para que se presente la NASCAR Cup aquí en México. Por primera ocasión es un súper espectáculo, es la máxima categoría de la NASCAR en los Estados Unidos, que va a tener esta fecha aquí en nuestro país. Ahí va a participar el regiomontano Dani Suárez, que ha llevado mucho tiempo en la NASCAR, y también estará participando Alex Bowman, y con él platicó nuestro compañero Ricardo Moreno.
I'm really excited. I've never been out of the country, so going to Mexico.
Sí, estoy muy emocionado. Nunca he salido del país, así que ir a México ya suena emocionante. He escuchado cosas increíbles sobre la cultura, los fans y el ambiente en la pista. Creo que es grandioso que NASCAR vaya a México. Ojalá demos un buen espectáculo y espero ser el que gane.
I'm excited. I think the racetrack there.
Sí, me gustan los circuitos. Finalmente gané mi primera carrera en circuito el año pasado en Chicago. La pista en México tiene una recta muy larga y la zona del estadio será muy interesante. Nuestros autos son grandes y no giran muy bien, así que esa sección será un reto. Además, la altitud será un desafío. Estoy entusiasmado.
Yeah, the level of competition is super high. You know, we've had Formula One champions come in, IndyCar guys come in, and
el nivel de competencia es altísimo. Han venido pilotos de la Fórmula 1 e IndyCar a experimentar lo difícil que es. Los autos están muy parejos y cada equipo tiene posibilidades reales. Nuestro nivel en circuitos ha mejorado mucho. Será muy emocionante y muy competitivo.
Yeah, my name's Alex Bowman.
Mi nombre es Alex Bowman. Manejo el auto número 48 de Ali para Hendrick Motorsports. Estoy muy emocionado de ir a México. Espero verlos a todos en la pista. Vengan a apoyarme. Vamos a darlo todo.
Bueno, puede ser muy, muy interesante. Del 13 al 15 de junio en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Regularmente corren en óvalos, así que pues es interesante también verlos en un circuito como va a ser aquí en la Ciudad de México. Insisto, es la categoría estelar de NASCAR. Y bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, una serie muy interesante que inició el día de ayer. Los Dodgers en contra de los Mets. El día de ayer, los Mets como visitantes se imponen 4-3 en 10 entradas. Shohei Ohtani llega a 23 cuadrangulares en la campaña, empatando el liderato de las mayores con Cal Raleigh de los Marineros de Seattle. Y ahora los Mets, pues han venido de atrás. No solamente se han apoderado del este de la Liga Nacional, superando a los Phillies, sino que también tienen la mejor marca del viejo circuito con 38 ganados y 22 perdidos. Dodgers tiene 36-24, y esta serie continúa. El día de hoy, por cierto, estará lanzando Clayton Kershaw. Él va a ser el pitcher abridor de los Dodgers, buscando su primera victoria de la campaña. Se enfrentaron hace cosa de semana y media en Nueva York, los Mets se llevaron la serie, y el pasado fin de semana los Dodgers se enfrentaron a los Yankees, donde los Dodgers ganaron 2-1. Vamos a ver qué es lo que pasa en este enfrentamiento, pero por lo pronto los Mets han venido de atrás y ya son el mejor equipo del viejo circuito, mientras que Detroit es el mejor equipo de Grandes Ligas, Raúl.
Oye, Enrique, muchas probabilidades de que pudiera ser la final de la Nacional, ¿no? Mets contra Dodgers.
Me parece que sí. Ahora hay que esperar, porque Filadelfia creo que tiene mejor picheo del béisbol de las mayores y todavía quedan 2/3 de la campaña.
Mets contra Yankees sería una serie mundial.
No.
Excelente.
No, no.
Regresamos
con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque Brian Rodríguez buscaría salir del nido de Cuapa. El uruguayo fue contactado por Luis Suárez para jugar en el Inter de Miami. Así también el Charrúa tiene ofertas del fútbol español. Cabe recordar que el futbolista tiene contrato con las Águilas hasta el verano de 2026. Los Bravos de Juárez anunciaron que hicieron válida la opción de compra de José Luis Rodríguez a la Estrella Roja de Belgrado. El panameño firmó hasta 2028 con los fronterizos, con quienes lleva 27 juegos de Liga MX, ha marcado un gol y 3 asistencias. El equipo de Pumas ya recibió el permiso para poder fichar después de que la FIFA lo suspendiera por cuestiones administrativas. Héctor Moreno llegaría como refuerzo de los universitarios después de su paso con Rayados de Monterrey. Nos vamos con Pachuca porque anunció al argentino Agustín Palavecino como su refuerzo al Mundial de Clubes. El sudamericano disputó con Necaxa 36 encuentros el último año, donde colaboró con 8 goles y 6 asistencias. Terminamos con Chivas porque ya comenzó la pretemporada en Barra de Navidad, donde estará 10 días. El conjunto rojiblanco ya trabaja sin Fernando Beltrán, quien apunta a irse a León.
Bueno, hubo actividad en la Federación Mexicana de Fútbol. Habló el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Ibar Cisniega. Ahí estuvo Ángel Ricalde.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, día con actividad en la Federación Mexicana de Fútbol, en el marco de la presentación del primer torneo nacional de fútbol escolar, el cual contará con la participación de más de 6,000 escuelas y 1.8 millones de estudiantes de primaria. El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, fue cuestionado sobre diversos temas de actualidad en el fútbol mexicano y de nuevo, la situación ascenso-descenso acaparó parte de la conversación. Cisniega confirmó que el subsidio a los 9 clubes demandantes de la Liga de Expansión fue retirado como consecuencia de la acción legal ante el TAS.
Hoy hay un acuerdo para el ascenso, que es que tiene que haber clubes certificados, clubes que cumplan. Ser un club de Liga MX hoy en día tiene un montón de requisitos. Tienes que tener fuerzas básicas completas, un equipo de mujeres, una estructura, una estructura donde los clubes puedan trabajar. Entonces un club tiene que cumplir con eso para poder ingresar. De acuerdo, tiene una serie de cláusulas y una cláusula es que si alguien demanda a la federación, en lo que está la demanda, no recibe un subsidio, un apoyo de la federación. Ese es un tema legal que está en el acuerdo que se tomó en ese momento. O sea, no tiene que ver con una decisión repentina, simplemente es siguiendo el acuerdo que tuvieron en su momento para este subsidio.
Por otra parte, el presidente ejecutivo de la FMF comentó que Javier Aguirre negociará con los clubes de los seleccionados nacionales para intentar concentrar al grupo con la mayor anticipación posible previo al Mundial.
Se va a buscar directamente Javier, que conoce a muchos de los técnicos donde están los seleccionados mexicanos en Europa. Entendemos que por regla de FIFA nos dice que hasta que acaba el torneo les tienes que dar después una semana de vacaciones y luego se tienen que presentar. Javier va a buscar ese acercamiento para ver si en algunos casos los clubes pueden soltar antes a los jugadores para que estén concentrados no 2 semanas antes, sino 3 o 4 antes, al menos los europeos, ¿no? Eso se va a buscar y ese es parte del plan de Javier.
Finalmente, resaltar que Cisniega comunicó la creación de un comité para evaluar una posible separación entre la FMF y la Liga MX, que haría a la Liga un ente independiente y autónomo, pero subrayando que es apenas una idea inicial. Y en el entorno de la selección mexicana, este martes Henry Martín se integró a la convocatoria rumbo a los compromisos amistosos ante Suiza y Turquía. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Seguiremos de cerca lo de la selección de rumbo a los partidos amistosos, a la Copa Oro, etcétera. Y esto que dijo Ibar el día de hoy en relación a, primero, me parece una buena idea este torneo de las escuelas primarias, me parece una buena idea por parte de la federación, pero lo otro, Enrique, dice que es un proyecto, pero va muy avanzado el proyecto de que un despacho externo sí analice la situación para separar a la liga de la Federación Mexicana de Fútbol, inclusive de domicilio, ¿eh? que se manejen completamente diferentes, lo cual sería un acierto de los señores dueños de los equipos si lo logran hacer, porque es urgente separar esto y que se manejen de forma independiente, ¿eh? Pero es un hecho que esto va caminando, ¿eh?
Pues sí, y la verdad es que me parece que es una idea muy sana que pueda avanzar. Lo que pues no me parece para nada es el asunto de la famosa certificación, en donde encontraron la forma de hacer el crimen perfecto, y en donde pues hay equipos como Juárez, por el estadio, que no tiene el aforo requerido en la certificación, y hay equipos que no merecen estar en la primera división, y pues encontraron la manera de eliminar la posibilidad de que los equipos suban, de que asciendan a la primera división, incluyendo el asunto de que si cumplirían, me imagino, si de pronto aparecen cuatro que tienen todo, les van a inventar algo. Les falta la fe de bautizo del perro y por eso no va a poder subir. O sea, me parece algo realmente lamentable. Siguen fomentando la mediocridad del fútbol mexicano en la primera división.
Exacto, Enrique, desde que se sentaron a aniquilar a la división de ascenso y a desaparecerla, porque eso fue el plan desde el principio, 6 años, pero no te voy a apoyar, porque digo, al final el subsidio no es apoyo, ¿no? Buscaron que poco a poco se fuera debilitando la división de ascenso, y el tema de la certificación, pues es una simulación clarísima, y si vemos también el tema de la cláusula de que van a dejar de darles ese subsidio, pues por supuesto que lo pusieron desde el principio como un tema amenaza, ¿no? O sea, ni se te ocurra demandarte porque te dejo de dar dinero, ¿no? Y todavía sale el señor Ibar Cisniega a presumirlo, que por eso les dejan de dar dinero, cuando está claro el por qué se puso en ese convenio, ¿no?
Sí, lo de Ibar y lo de Mikel y los directivos de la federación y de la liga, pues deberían ya omitir los requisitos que se necesitan para ascender, que ellos dicen. Se están dando un balazo en el pie, Enrique. Se están dando un balazo en el pie. Juárez no cumple con el requisito. Ah, todavía dice Ibar. Sí, pero es que necesitan canchas y formación para las fuerzas básicas. El Puebla juega sus partidos de la sub-18, todos los de sub, los juega en un club privado. No tiene instalaciones y no pasa nada. Cruz Azul no tiene estadio y no pasa nada. O sea, así nos podemos seguir. Pues ya mejor que omitan eso y nada más que digan, es que la certificación pide varias cosas, pero cada vez que lo dicen se dan un balazo en el pie. Y entonces, bueno, sí, están pasando todo esto, ¿no?
De acuerdo, y lo mismo pasa con los equipos femeniles, porque hay equipos de primera división que sí lo toman en serio, y básicamente son los mismos, es Pachuca, Guadalajara, América, Tigres, Rayados, pero todos los demás les importa un auténtico rábano. Y entonces, bueno, pues sí, o sea, que lo tomen en serio también esos equipos que no les importa el equipo femenil y lo tienen simplemente para cumplir con un requisito. La verdad es que me parece realmente lamentable esa situación, e insisto, si hay equipos que de pronto cumplen con todo, les van a inventar algo más.
Yo no sé si lo hagan, ¿eh? No sé si vean el fútbol internacional, el fútbol europeo, en esta época que hay ascensos y descensos, que muchos equipos se juegan muchas cosas, pero si no los ven, pues que les digan a alguien ahí en la federación, que les hagan un resumen y que vean lo que significa el ascenso y el descenso para la comunidad, para los jugadores, para los equipos, la competencia que te genera el hecho de estar buscando ascender o tener que evitar el descenso. Los que llevamos siguiéndolo, pues estas fechas, te das cuenta lo que genera, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo el entender, o no entiendo más bien, que no se puedan dar cuenta de todo el beneficio deportivo que te pueda generar eso, ¿no?
Yo creo que se dan cuenta, yo creo que no les interesa, ¿no? Peor, ¿qué es peor? A ver, el padrino de todo esto fue
Iraragorri.
El grupo Orlegui con Iraragorri, ¿no? A ver, el señor Iraragorri va a España, ahora que es dueño del Gijón, a decir que no hay ascenso y descenso en España.
Y, igual, porque casi se va a tercero.
No, bueno, pero si dice eso, le dan un zape y adiós, sí, o sea, sí, no le hacen caso. Pero aquí sí, ¿no? En fin, esperemos. Yo tengo la confianza todavía que un día cambie todo esto. Y si se separan la liga y separa la federación y viene gente neutral para manejar esto, tengo más confianza que se pueda arreglar. Con esto nos vamos. Y no se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.